Son ya las 6:30 de la tarde y lo que estamos haciendo es una foto que yo les retransmito a todos ustedes. Ya nos sentamos, pero hoy es un día que, hombre, tenemos aquí a dos personas que nos pueden ayudar tanto para averiguar qué está ocurriendo, ¿no te parece?
A las dos personas.
Yo con me el conflicto. Por ejemplo, tú no eres persona.
Tú no eres persona,
claro. Entonces tenía que haber dicho tres.
Yo
¿no?
soy la tercera persona.
Bien, pues bienvenido, Costán.
Hola, pero muy buenas tardes.
Si hemos hablado hace un ratito de ti, no seas celoso.
Es verdad. Estaba Rodríguez Brown entreteniendo a Cedrún, porque como compartieron.
Sí, compañeros, ¿no? Sí, de Jaime Cedrún, sí, secretario general de comisiones. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. ¿Qué tal?
Buenas tardes, bien, gracias.
Les paso falta porque hace mucho que no venían por aquí.
Sí.
Pero bueno, ya la quitamos.
Tienes que invitarnos.
Eso es verdad. Uy, madre, eso es verdad. Tenemos que...
Cedrún no se calla ni debajo del agua. Es culpa mía porque no les he invitado a los dos. Les he tenido
pero hoy.
Tres meses prácticamente.
Si es que ha estado vacacionando aquí Constantino, ha estado vacacionando,
meses,
entonces hasta que no ha llegado, bueno, vayamos al lío,
pues
¿no?
Mira, que vamos a contárselo a los oyentes, que estas cosas le gustan, que el profesor Rodríguez Brown estuvo mucho tiempo compartiendo sillón al lado de, junto a y discutiendo con el señor Cedrún en el Consejo Económico y Social. Que sí. Luego desapareció Cedrún.
No, desapareció. Esperanza Aguirre se lo cargó como otros instrumentos de participación.
Ya. ¿Y en este momento no hay?
No hay, con lo cual la Comunidad de Madrid no tiene quien le haga un informe de situación socioeconómico, ni un estudio de sedenación colectiva, ni de sinistralidad. ¿No? Y desde luego no hay un espacio tranquilo donde empresarios y sindicatos podamos aproximar posiciones fuera de mesas de negociación,
¿no? Oiga, ¿y por qué no lo lideran ustedes? Los
lo estamos reivindicando.
Bueno, yo sé que en comisiones estudios están haciendo. Muy buenos, por cierto. Y otro que viene, importante. Todo se ha dicho de paso.
Muy bien. Pero, ¿hablamos de la EPA, hombre?
Pero deberían tomar la decisión de hacerlo. ¿Hablamos de la EPA? Pregúntele al señor Reillo, que está contento.
Claro, ¿están contentos, de verdad?
Pues no, la verdad es que no. Nosotros no estamos contentos con la EPA. A mí me gusta más lo que va a salir la semana que viene, que es los datos del paro. Pero bueno, la EPA... Tenemos aquí que prácticamente 400.000 personas están en el paro en la Comunidad de Madrid. Tenemos que se ha institucionalizado la precariedad y la temporalidad, pero eso ya es en toda España, no solo en Madrid. Lo que tenemos es más de 555.000 personas con empleos precarios. Se ha despedido a mayores de 55 años y no se han contratado jóvenes para estas personas que se han despedido. Luego tampoco funciona, tampoco, digamos, lo que podría ser el sustituir a estas personas por los jóvenes. Y la verdad es que seguimos en la comunidad más rica, pero como seguimos haciendo regalos fiscales con los cuales no estamos de acuerdo, pues seguimos teniendo personas en exclusión social. Se hacen al año más de 2,5 millones de contratos en Madrid, de los cuales uno de cada tres dura menos de una semana. Hablamos de más de 800.000 contratos que duran menos de una semana y uno de cada cuatro dura menos de un mes. Por eso digo que yo contento no estoy porque llevamos más de 4 años en crecimiento económico. Y como he dicho, para mí se ha institucionalizado la precariedad y no sé por qué la COE, la patronal, no quiere que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo más mujeres que hombres incluso, tengan unos sueldos más dignos y se recupere pues todo lo que se ha perdido en estos tiempos de crisis. Es lo que no entiendo.
Pero, señor Cedrún, bueno, ahora le pregunto al señor Reillo, denos usted primero su opinión, porque discrepo de él en algunas cosas que ha dicho. Pero usted está contento con los datos de la EPA. O sea, cuando hay más gente trabajando, por ejemplo, y familias que pueden vivir mejor, en torno a 70.000 o a 80.000, ¿esto no es para alegrarse?
Sí, ese dato es positivo. No es para alegrarse, pero es positivo. Hay que reconocer que, evidentemente, el que se haya reducido el paro en 70.000 personas y haya crecido la ocupación en 100.000 es un dato positivo. Lo que ocurre es que el problema es que no es suficiente. Es decir, hemos alcanzado ya el nivel de riqueza de antes de la crisis y nos faltan 180.000 trabajadores y trabajadoras que no están trabajando. Es decir, más parados, 180.000 parados más y paradas que entonces, ¿no? Y el segundo dato, que es motivo de especial preocupación, es que habiendo crecido el empleo, lo que está creciendo es la temporalidad y está creciendo la precariedad. Y ese es uno de los elementos más graves de esta última EPA, que ya no es que estemos ante un volumen de temporalidad, sino que es que ha crecido, y es que ha crecido en 4 puntos en un año la temporalidad y está creciendo la parcialidad. Y además, claro, con un elemento clave, y es que fundamentalmente donde crece es en el empleo femenino, tanto la temporalidad como la precariedad. Hay un dato positivo, se ha reducido la brecha en cuanto al paro entre hombres y mujeres.
Es decir, estamos hablando ya, de 190.000 por un lado, 200.000
sí,
por
ya
otro.
Hay más asalariadas que asalariados en Madrid. Pero y es verdad que la brecha se ha reducido, pero no ocurre lo mismo en materia de temporalidad y de precariedad. Hay un dato que es positivo, porque entre otras cosas era uno de los objetivos de la estrategia, es que sin duda se ha reducido también el número de parados de larga duración. Pero así todo, tenemos una bolsa importante de 130.000 trabajadores y trabajadoras en paro de más de un año, que ese es uno de los elementos claves, que es la cronificación del paro. Ahí es donde está el problema. Por eso, bueno, hay que reconocer los datos, son positivos, pero estamos muy lejos todavía de aquello que tendría que ser, porque a estas alturas tendríamos que estar en el 6% de paro, a estas alturas,
no,
con,
no
el,
sé
con
si
el nivel de riqueza, no en el 11 y pico.
¿He entendido bien que hay más asalariadas, hay más mujeres trabajando en Madrid?
Sí, sí, ya hay
que
más
hombres,
asalariadas que asalariadas.
¿Ah, sí?
No ocupadas, porque en empresarios, en autónomos, es más el número de hombres que de mujeres. Pero en cuanto a asalariados y asalariadas, ya es un poco superior el número de asalariadas.
Pues con este dato yo lo desconocía.
Con estos datos encima de la mesa, ¿la reforma laboral hay que seguir peleando por que desaparezca Reillo?
Hombre, por supuesto. Otro dato que no he dado antes es que ahora hay menos población activa que en el 2008. ¿Por qué? Pues mira, porque se han ido muchos jóvenes fuera, porque muchos inmigrantes se han ido, porque hay gente que no se apunta ya en el paro. Claro que queremos que desaparezca la reforma laboral. Y no solo lo que se le está pidiendo ahora mismo a este gobierno, que tiene solo 84 diputados, que se le está pidiendo pues que la ultraactividad se quite, se está pidiendo que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresas, se está pidiendo lo que es el registro de empresas, el horario. Eso se le está pidiendo ya para que lo hagan por decreto ley, pero la reforma laboral, para mí, toda es mala. Toda es mala la reforma laboral. Quiero que se derogue. Queremos que se derogue la reforma laboral.
Cuando,
quería llamar la atención sobre un hecho. Comisión sobre la UGT han llegado a un acuerdo con la ministra de Trabajo en materia de reforma laboral, de modificación de unos cuantos puntos importantes. Uno es la ultraactividad de los convenios, otro la prevalencia del convenio sectorial, el meterle mano a las externalizaciones y, por lo tanto, evitar que ocurran como lo de las camareras de piso, etcétera, etcétera. Estamos esperando que pasen al gobierno y se aprueben, porque sabemos que es difícil, que son decretos leyes que luego tienen que ir al Parlamento, pero consideramos que tienen que meterlo ya y ponerlo en marcha, porque es fundamental. En la medida que tengamos más capacidad, los trabajadores tengan más capacidad para negociar y para sentarse ante el empresario, pues podremos reducir ese escándalo que se está produciendo en estos momentos, que las empresas están teniendo unos beneficios extraordinarios, pero no van a los salarios, van fundamentalmente a los beneficios empresariales. Y eso es lo que está generando la desigualdad y, en muchos casos, la pobreza. Por eso creemos que es clave intervenir ahí.
Bien. Me están diciendo que nos piden paso desde Sol. Creo que querías poner una música, ¿no?
No, pero
vamos inmediatamente a Sol y enseguida ponemos esa música. ¿Qué está ocurriendo a estas horas? Roberto Macedonio, adelante.
Mañana, Nieves, acabamos de saber que el gremio del taxi enviará una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid, aunque tras la comparecencia de Garrido el enfado de los taxistas va en aumento. Se nota un ambiente de crispación aquí en Sol frente a la sede del gobierno regional, de modo que las negociaciones por el momento están bloqueadas. Lo que menos ha gustado de las palabras de Garrido hoy a las 4 de la tarde ha sido su apoyo a los que consideran esquiroles, a los taxistas que no votaron la huelga. La propuesta de hoy exigía la precontratación de una hora de las VTC y que éstas tuvieran un recorrido mínimo de 5 kilómetros. Pero lo cierto es que el taxi ahora mismo está barajando la posibilidad de, bueno, pues ceder en algunos aspectos, como podrían ser estos en las propuestas de mañana. Vamos a preguntárselo a Javier Rodríguez, el portavoz de la Federación Profesional del Taxi. Mañana, nueva propuesta. ¿Ustedes están dispuestos a ceder? ¿Qué se cambiará, Javier?
Pues creo que tenemos una nueva propuesta de con tiempo o algo de eso, pero que no la van a llevar a cabo tampoco, por lo que nos han dicho. Entonces ya lo siguiente...
Se hablaba de que ya no exigirían ustedes quizá una hora de precontratación.
No, eso sí, lo seguimos exigiendo. Esa es la única condición que nos quitamos. Lo único que es trasladar nuestras protestas hacia el Congreso mañana, que es donde está el señor Ábalos, y a ver si él toma las diligencias posibles.
Como ves, Nieves, esa sigue siendo la línea roja del taxi. Aquí se ve bastante más gente que ayer, más presencia policial también, más pancartas y taxistas enfadados como Raúl García, que además es portavoz de la gremial del taxi. ¿Qué le ha parecido a usted la declaración de Garrido? Porque se nota un ambiente muy tenso esta tarde.
Bueno, la declaración que ha hecho lo ha podido ver todo el mundo. Ha sido tan sencilla como no entender una nueva propuesta que han puesto sobre la mesa nuestros dirigentes para que estabilice esto de una vez, y ha dicho que no trata con radicales, que no quiere tratar con radicales y sin tener ninguna otra propuesta a cambio él. O sea, nos llama radicales y dice que no quiere tratar con gente que está dispuesto a hacer que desaparezca el sector de las VTCs. No están diciendo eso nuestros representantes, están diciendo que se regulen para que convivan.
Eso es, Nieves, lo que más enfada. Y ya para acabar, saludamos a Olimpia, que me dice, usted es taxista, los días en casa son complicados. ¿Cómo están ustedes, imagino que tirando de los ahorros?
Estamos tristes y desilusionados porque las cosas ya no van bien en casa, porque cuando falta la comida para los hijos, eso va muy mal. Entonces ya estamos tirando de los ahorros que teníamos para otras cosas.
Está pasando factura, Nieves, esta huelga, estos días de huelga en las casas de los taxistas, que de momento mantienen la huelga con un nuevo punto de mira para mañana, protestar frente al Congreso de los Diputados.
Bueno, muchas gracias, Roberto Macedonio. Esto está sucediendo ahora a las 6:42 de la tarde. Los ánimos pues están igual que hace 10 días y vemos que se están radicalizando las posturas. Bueno, lo que hay.
Radicalizadas llevan un tiempo. Desde el cierre patronal yo creo que ya empezó todo a radicalizarse. Y es verdad que el presidente de la Comunidad de Madrid atesora algunas competencias. Y no es menos cierto, pero se lo traslado a ustedes, que yo no veo una voluntad de diálogo en ninguna de las partes. En ninguna de las partes en este momento.
¿Te refieres a gobierno?
Me refiero a gobierno, me refiero a gobierno de la Comunidad de Madrid, me refiero a ayuntamiento, me refiero a taxistas y me refiero a VTC.
Es decir,
no, pero a la otra parte tampoco la veo con ánimo de diálogo. Pero ustedes de diálogo y de manifestaciones y de huelgas algo entienden. Señor Rillo.
Bueno, yo creo que sí están intentando dialogar, lo que pasa es que no está sin ceder en sus posturas.
Y eso es el diálogo. Bueno, es que no, a mí me parece que es lo contrario, vale. Si usted entiende que el diálogo es eso.
Yo entiendo que yo puedo llevar una postura, otros otra, y hay que ir a una postura media, que no perjudique a nadie.
Bien,
nosotros,
sí.
Aunque se nos dice, yo no vengo ni a atacar ni a desacreditar, por supuesto, a los trabajadores del taxi, ni a los autónomos, ni a sus asalariados, pero también estamos defendiendo a los trabajadores de VTC, que tienen el mismo convenio firmado, que lo firmó, por cierto, UGT, que el mismo de los asalariados del taxi. Lo que sí queremos es que se regule, por supuesto. Nosotros no queremos saber si un taxista tiene que librar un día a la semana, los VTC que libren también un día a la semana. Uh-huh. Si tienen que regularse esos temas, que se regulen. Lo que no queremos es que sea necesario que tengan que estar obligados, pues en este caso hacer un cierre patronal, a que haya por ahí actos que no se corresponden ni se deberían de corresponder con estar ejerciendo el derecho de huelga en este caso. Y yo creo que todo se puede ir más o menos viendo. Lo que pasa es que este viene de muy lejos, viene desde el 2009, y ahora arreglar este tema, me refiero al que haya 30 taxis por cada uno, porque la VTC ahora mismo no se está cumpliendo.
Sí, el 1.30, Cedrún, pero ¿estamos yendo o asistiendo a la desregularización de un sector? Incluso voy más allá, ¿a una privatización de un sector regulado?
Yo antes de entrar en eso, quiero señalar que estoy de acuerdo con lo que comentaba Luis Miguel. Si nosotros como Comisiones Obreras realmente no estamos participando en este conflicto, ni desde el taxi, ni desde la VTC.
¿Por qué? Porque
entre otras cosas, tal y como se ha planteado por las administraciones, a nosotros nos parece que se ha trasladado todo con una gran alegría desde el principio, quizás desde 2009, desde un decreto que dice 1.30 y nadie sigue, nadie controla. Al final en Madrid pues hay un taxi y uno de VTC por cada dos taxis, es decir, no ha habido ningún tipo de control ni de seguimiento. Ahora mismo las administraciones están dando un espectáculo. El señor Garrido lo mejor que puede hacer es callarse, sentarse a negociar con discreción, con prudencia, y lo mismo le digo a los propios personas que están representando a los taxistas, porque las propuestas de negociación se plantean en la mesa, no antes. Todo el mundo sabe que si la planteas antes está quemada según te sientas a la mesa. Es decir, que yo creo que se están haciendo todo con un total despropósito. No sé si es que hay poca voluntad de diálogo. Pero ya entrando, vamos, y a nosotros nos preocupa fundamentalmente la situación de los trabajadores, porque sabemos lo que está ocurriendo con los trabajadores VTC, las condiciones laborales que tienen, total precariedad, donde no se están incumpliendo ni siquiera la propia legalidad, y desde luego tenemos casos, y lo mismo está ocurriendo, tenemos serias dudas de algunos comportamientos también dentro de lo que está, cómo están funcionando las relaciones laborales en los taxis, más después las licencias que hay, cómo se dan, quién las controla, en fin. Hay material como para hacer una buena revisión. Pero dicho esto, vamos a lo mollar. Y lo mollar es que nos estamos encontrando con el aterrizaje de plataformas digitales, estos que llaman colaborativas pero que no lo son, que sencillamente nos están llevando a la desregulación de mercados del mercado laboral en sectores completos. Y esto de Cabify y Uber, de hecho se llama uberización a este proceso, que nos está llevando pues, a Deliveroo, a Globo, es decir, a todas estas situaciones donde plantean una supuesta mejora y abaratamiento del servicio por la vía de explotar mucho más a sus trabajadores y, por lo tanto, no tanto como consecuencia de un avance tecnológico. Por lo tanto, nosotros que creemos que aquí lo que se está planteando es que un servicio público, como es el de taxis, que es el de transporte de viajeros individualizado, es un servicio público, necesita una regulación para todos. Igualdad en las condiciones, para que no haya competencias desleales, y lo siguiente, garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Y desde luego nosotros estamos porque la tarifa se tiene que regular públicamente. No podemos dejar al mercado porque todos sabemos lo que eso significa. Hoy es muy barato porque estamos ante el dumping y pasado mañana nos crujen con los precios cuando ya no haya competencia. Por eso a nosotros me parece que... pues que hay que trabajarlo de una manera mucho más seria de como se está trabajando ahora. Nosotros a nivel confederal hemos hecho una propuesta también, nos hemos ofrecido para intentar trabajar esto, pero nos parece que hay que trabajarlo de una manera mucho más a fondo.
¿Se han ofrecido para mediar este conflicto?
Para trabajar, es que a nosotros nos parece que esto, hay dos partes. Una, la que tiene que ver con las condiciones laborales, que esto es empresas y los representantes sindicales, pero hay otro problema que tiene que ver con un servicio público, como es el del transporte de viajeros individualizado, que me parece que compete a la sociedad. Por lo tanto, creemos que las administraciones se tienen que poner de acuerdo, que tienen que llamar a los representantes de los trabajadores y podíamos intentar, los autónomos, es decir, los que representan, y podemos intentar buscar una fórmula. Pero es mucho más de fondo, mucho más de fondo. Esta batalla que hay en estos momentos, tal y como se está planteando, desde luego no conduce a ningún sitio.
Ustedes que apelo a su experiencia, Reillo. Cuando se dice aquello de precontratación de una hora para las VTC y cuando se sabe que desde la parte del gobierno, en este caso regional, que es quien tiene las competencias, eso es una línea roja, es decir, no se va a pasar. ¿Cómo se afronta el diálogo, ese del que estábamos hablando antes? ¿Cómo se llega a una solución? Porque entiendo que el paro de los taxis, acabamos de escuchar a la esposa de uno de los taxistas, pero dice, oye, que me estoy gastando los ahorros de casa, que esto sí, no sí, se puede prolongar sí. de manera indefinida, ¿no?
Bueno, yo varias cosas antes de seguir. No estoy de acuerdo con todo lo que dice Jaime. O sea, me refiero, aquí no podemos comparar Uber y Cabify con Deliveroo y Glovo, porque no estamos hablando de falsos autónomos, estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena, que cotizan en España, que pagan la seguridad social en España. Otra cosa es que Uber no exista aquí, que Cabify exista o no exista y que paguen o no paguen aquí. Pero bueno, eso también pasa aquí con las empresas del IBEX 35. Se van a paraísos fiscales y pagan en paraísos fiscales o algunas pagan en 3%. Por eso digo, ahora, el poner un periodo de precontratación de una hora, nosotros que hemos hablado con los trabajadores de VTC, que tuvimos una asamblea allí con más de 1,000 trabajadores, es la muerte de lo que es la VTC, nos lo han dicho. Nadie va a contratar un vehículo de VTC para estar esperando una hora, está claro. Otra cosa es, a lo mejor, como se decidió en Barcelona, que hablaban de 15 minutos, que podría ser dentro de todo algo más, digamos, normal. Pero bueno, yo creo que hay que intentar llegar a un acuerdo. Si los acuerdos van a pasar simplemente porque la precontratación de una hora no la quito, no van a llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿eh? Yo he visto otros tipos de acuerdos.
Obligación de regresar a su base, un trayecto mínimo de 5 kilómetros para poder realizar por parte de un VTC. ¿Por ahí puede venir el acuerdo, Cedrún?
No sé si podrá venir por ahí. Lo que pasa es que tiene que haber mismas condiciones para todos, mismas condiciones.
O sea, no son las mismas que para el taxi.
No, claro. Yo es que también las empresas estas, porque en caso de Cabify y sobre todo Cabify.
¿Y Uber?
Lo que nos estamos encontrando es los trabajadores son de una ETT, los vehículos son de otra empresa, luego hay una especie de prestamismo laboral, una situación extraña, pero nosotros, yo lo que creo es que se tienen que exigir de entrada las mismas condiciones a unas empresas y a otras, a las empresas del taxi, autónomas, y a las empresas de Cabify y Uber. Por lo tanto, mismos impuestos, mismas condiciones laborales, mismo precio de la licencia, etcétera, etcétera. Lo mismo. Sé que es difícil, porque yo tal y como está en estos momentos no veo una salida a corto plazo.
No, es que no
a mí me parece incluso que la estrategia de los taxistas se la tenían que replantear, porque eso les conduce a quemarse totalmente.
A quemarse, tanto, ¿no? La ciudadanía, claro, yo creo que en este momento...
Y se están echando encima la opinión pública. Yo creo que se tienen que replantear las estrategias, porque va a ser difícil una salida ya. Pero evidentemente la salida tiene que incorporar, aparte de los elementos concretos, de si son 15 minutos o no, muchos más elementos. Porque evidentemente... hay un cambio tecnológico, habrá que incorporar nuevos elementos y, por lo tanto, eso va a afectar. Uh-huh. Y eso hay que verlo, porque en el caso del taxi, que en estos momentos parece que pueden ser los que ven cambiada su situación de partida, son 16.000 familias que, de alguna manera, también habrá que tener en cuenta.
Un sindicato como UGT, cuando escucha cosas como PP, UGT, la misma es... ¿Qué sienten? Porque tiene que ser duro, ¿no?
Yo entiendo que en situaciones de crispación, donde llevas 9 días de huelga, se puede escuchar de todo, pero escuchar los mismos mantras, diría yo, de las mariscadas o de que no sé quién es, mierda es, pues me parece... Yo también podría decir muchas cosas de ese colectivo, pero, por ejemplo, yo es que mi padre era taxista y se jubiló de taxista. Yo he sido taxista un año. Y para mí el colectivo de los taxistas es un buen colectivo, es un colectivo de hombres y mujeres que están trabajando ahí, uh-huh, que hacen un buen servicio, y yo no voy a atacar libremente, que eso es muy libre, ponerse enseguida a atacar. Lo que no me gusta es algunos actos que veo, y me gustaría que eso no se produjera, porque por supuesto hoy en día todo se graba, y entonces la ciudadanía está viendo los actos, quién los hace, quién no los hace, y a mí me gustaría que no ocurriera eso.
Sí, es que es verdad que esa situación que hemos visto grabada... La violencia es que no es bueno en ningún caso, ¿no? Se pierden razones con la violencia, sí, la verdad.
Sí, lo que pasa es que evidentemente es una minoría. Yo creo que no están tampoco acertados en el discurso como lo trasladan a la opinión pública, incluso los propios dirigentes del taxi. Pero también es cierto que se están magnificando los hechos concretos que hay, como planteándolo con... Y también aquí hay intereses a la hora de apoyar. Estamos hablando de competencia entre grupos empresariales y, por lo tanto, cada uno juega sus bazas y, evidentemente, también hay medios de comunicación
también,
que también tienen sus intereses y están magnificando cosas que están ocurriendo ahí. Por eso digo que en estos momentos hay tanto ruido, hay una situación de tanta crispación que yo, por eso, le digo al señor Garrido que una de sus obligaciones es que baje el suflé, ¿eh? Parar, tranquilizar, ¿eh? Y de la misma manera yo creo que los propios trabajadores, los propios empresarios del taxi, y yo creo que tendrían también que empezar a plantearse algunas estrategias. Pero desde luego hay que darle una salida.
Y no tiene que
la única salida tiene que haber porque las tres administraciones se pongan de acuerdo y ver todos los flecos que tiene este problema.
Acaba de decir uno de los representantes de los taxis con Macedonio y mañana vamos a ir delante de la puerta del señor Ábalos. ¿Qué papel tiene que jugar el gobierno, ¿no? Es decir, porque ¿no habría sido más fácil regularizar desde arriba y regularizar para todas las comunidades autónomas?
Seguramente sí, pero lo que se ha hecho es que les ha dado 4 años a las empresas de VTC para que, digamos, recuperaran las inversiones que ha hecho. Y ahora mismo en Barcelona, si les ponen ya la hora o les ponen, si se tienen que ir, lo que va a pasar es que al final nos van a ganar esos conflictos en Europa y nos va a tocar pagar a las administraciones, a la ciudadanía, unos cuantos miles de millones. Por eso esto ya no es tan
4.000 en Madrid.
Ya no es tan libre como parece. Si esto se abrió en el 2009 con la ley Omnibus y después sigue habiendo todavía licencias que siguen dando los juzgados, es que las siguen dando todavía, digo a VTC.
Yeah.
Claro, sigue habiendo más VTC todavía. ¿Qué regulación tiene eso? Pues alguien tiene que regular desde el gobierno. En mi opinión es que tendría que haber sido desde el gobierno. No traspasar directamente ahora las competencias y que cada comunidad autónoma decida lo que considere.
Cedrún.
Sí, es que viene el problema de no haber actuado desde el gobierno central desde el principio, tanto desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista del seguimiento y del control, y evidentemente sabemos que en estos momentos el gobierno regional evidentemente tiene un problema, de riesgo de meter la pata y que luego venga un juzgado, le sancione, sentencia contra él e incluso además le pida responsabilidades hasta como actor de prevaricación. Si sabemos que se ha complejizado mucho, por eso nosotros creemos que conviene sentarse y ver todos los aspectos que tiene este problema, ¿no? Y por lo tanto garantizar, pero además yo creo que se puede garantizar de entrada a los taxistas el servicio, ¿no? Garantizar el servicio público y abordar todas las nuevas situaciones que hay ahí, pero tienen que dar algunas garantías, no pueden estar en este toma y daca en los medios de comunicación y contestando al presidente del gobierno regional a lo que dice un dirigente de un taxista. No puede ser, hay que hacer las cosas de otra manera.
A mi lado, menos mal que fui.
Puedes ajustar ese volumen, aquí en el cajetín. Puedes ajustar el volumen ahí en el cajetín para que no le suene tan alto Cedrún, que yo sé que le encanta Fito y lo Fito
no
Pal.
No es en ese,
es aquí abajo, debajo de la mesa. Llevo usted viniendo aquí toda la vida. Llevo usted viniendo aquí.
Ahí te metan los chicles seguro.
Ahí, dele usted un poquito para abajo.
Estoy hablando mal.
No, que está ahí.
No, al contrario, que le suena Fito y lo Fito Pal muy alto. Le suena a Fito y lo Fittipaldi muy alto. Porque
sí,
arreglar la casa.
Lo escuchaba perfectamente, sí, ¿eh?
Ya se lo puedo quitar.
Bueno, lo escucho perfectamente.
Lo escucha bien, Fito. La casa por el tejado, en los taxis. Tipo test.
Tipo test. Venga.
¿Le gusta Pepu Hernández como candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, señor Cedrún?
Si el Partido Socialista ha decidido que ese es su candidato, será porque es un buen candidato.
No, que digo que si le gusta a usted, que si es que pregunto fatal.
Desde un punto de vista político, yo no tengo una opinión.
No, desde un punto de vista personal.
Desde un punto de vista como entrenador, desde luego es un buen entrenador.
Ahí va a decir yo, seguro que el baloncesto le gusta.
Sí, como entrenador le encanta. Señor Rillo. ¿A usted le parece un buen candidato?
Mira, me encontré con él hace un mes en leyendo un artículo de Derechos Humanos en el 70 aniversario del Ayuntamiento de Madrid y me hice una foto con él porque le dije, oye, me hiciste disfrutar en el 2006 mucho cuando ganamos...
Campeonato del Mundo.
Y me hice una foto con él, que ahí tengo. Bueno, a mí ni me parece ni bien ni mal. Los partidos son los que deciden qué candidatos o candidatas tienen que poner. Vale. Lo único que sí digo es que a lo mejor lo tendrían que haber hecho antes.
2007, subcampeones de Europa. Iba a decir bicampeones, dos veces campeones. Señor Cedrún, ¿le gusta Errejón con Podemos, es decir, unidad? ¿O cree que si no se produce la izquierda se viene abajo?
Hombre, yo creo que este Grigai que han montado en este momento no es el más apropiado a 3 meses de unas elecciones. Yo espero que lo resuelvan, que y por lo tanto presenten, si Íñigo Errejón va a ser el candidato, presenten una candidatura unitaria de tal manera que pueda perfectamente, pues bueno, tener su hoja de ruta recorrido de cara a las elecciones.
Está reunido el Consejo de Podemos, Reyo. ¿Cree que va a haber fumata blanca?
Yo espero que se junten, como decíamos, de pequeños.
Esto porque, lo decíamos, es verdad.
Porque creo que la izquierda progresista y todo lo que es la izquierda en Madrid necesitamos que estén unidos, por favor. No empecemos ahora a dividirnos como siempre. Porque si no, lo dejamos todo hecho para... Primero, que se dice que va a entrar también aquí Vox y luego, pues, Ciudadanos y el Partido Popular. No quiero repetir lo que pasa en Andalucía, por favor.
Parece que están ustedes echando a pies, que también de pequeños echábamos a pies y pedíamos, ¿no? Pues nos pedimos a Pepu, yo me pido a Íñigo, yo me pido, y al final hay que ver qué se pide.
De todas formas, nunca sabremos, desde el punto de vista del voto progresista en Madrid, qué da más si juntos... O en varias opciones. Esto está todo muy, muy cambiado y, por lo tanto, hay mucha incertidumbre.
En Andalucía fueron mejor las varias opciones, claro, en la izquierda,
sí,
lo recuerdo.
Pero parece razonable que quien tiene un programa más o menos parecido se presente en una sola candidatura, porque no hay grandes diferencias.
Voy a ver si...
Por lo tanto, yo creo que candidatos del PSOE y Podemos pueden tener buenos candidatos y pueden, de alguna manera, defender... pues ciertas posiciones que, ¿para qué nos vamos a engañar? Que son posiciones que coinciden mucho con lo que desde luego desde Comisiones Obreras estamos planteando.
Voy a arrancar el compromiso a Aníbal Herrero así en directo para que vuelvan ustedes
sí.
Dos, que yo me lo paso muy bien en breve y que hablemos cositas muy
me
interesantes
gusta verles
desde
aquí.
El punto de vista sindical, que tienen mucho que ver con lo que nos pasa a los ciudadanos en casa, todo se ha dicho de paso.
Pues Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones, gracias por haber estado con nosotros, y Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, también muchísimas más gracias a los dos. Yo les voy a confesar que yo me ajunto con Constantino.
Y a veces echamos a pies también.
Y eso que a veces nos enfadamos, ¿verdad?
Como ahora, que estamos un poco enfadados. Pero bueno, mañana estamos.
Pero no se ha notado.